Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches, un nuevo capítulo de nuestro programa El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Sexta temporada en la Noche de Buenos Aires en Cultura, abrimos con música de Peteco Carabajal. Hoy tenemos invitado una nota imperdible con Peteco Carabajal. Bien, y en El País y los Escritores vamos a presentar a un poeta de la música, uno de los músicos más importantes de la proyección musical del folclore argentino. Peteco Carabajal está en línea. ¿Qué tal, Peteco? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué placer después de tantos años.
Bien, bien. Sigo, como siempre, haciendo cosas, trabajando. Mucho tiempo trabajando para que después se vea un ratito en el escenario. Y ahí recién se vea la cosa, a veces también como un trabajo. Pero para llegar a eso hay que trabajar de verdad, en serio, siempre. Y eso es lo que hago. Por eso creo que me siento bien por eso, simplemente.
Qué extraordinario, ¿eh? Sos un músico de toda la vida, hijo de un gran músico como Carlos Carabajal. Pero empezaste muy joven con la música.
Sí, a los... Bueno, yo tocaba la guitarra desde chico. Y iba de a poquito aprendiendo todo. Y tenía ya desde chico el espejo que significaba mi viejo y significaba Agustín, mi tío. Y Cuti, y Cali, en ese tiempo con los Carabajal. Ellos ya habían hecho una historia con el conjunto, habían comenzado una historia. Entonces, cuando yo llegué a los 18 años, estaba lejos de los escenarios, lejos de toda intención de querer cantar, por ejemplo. O sea, es que hay una cosa muy... que ahora, hace poquito me di cuenta de eso, digo, mirá qué increíble que es, porque yo nunca subí al escenario con mi viejo.
Opa.
Nunca subí al escenario con mi viejo mientras él cantaba y yo no. Después estuvimos muchas veces juntos, pero ya sí, yo cantaba ya con los Carabajal y lo invitábamos, y después también con MPA lo invitamos a cantar y los santiagueños, y después ya como solista, mucho más. Oportunidad que tenía, lo subí al escenario conmigo. Pero yo nunca subí al escenario de él, a algún escenario que podría haber tocado, pero no era porque... Era porque yo no tenía ningún interés. Me gustaba quedarme en el barrio con los amigos, jugar la pelota, hacer todas las cosas que hace un niño, después adolescente, un muchacho. Y de pronto un día subí al escenario de casualidad o sin haberlo pensado yo, sin haberlo buscado, quiero decir.
Uh-huh. Ahí a los Ahora, 18. A los 18 tenías tu conjunto con tu primo Roberto y con Gonzalo Leguizamón, ¿no?
Sí, sí, ahí comenzamos y ahora estamos volviendo a estar juntos y hacer presentaciones, y estamos grabando también. Increíble. 47 años después.
Bueno, siempre se vuelve al primer amor, Peteco.
Sí, sí. Eso sí que es volver al primer amor, ¿eh? Eso sí es un retorno increíble de un grupo.
Sí, además... La grandeza que has logrado vos como compositor, ¿no?
Y en ese tiempo no, yo no trabajaba todavía en la composición.
No, no.
Por eso yo pienso que lo mío fue un poco distinto en ese sentido, ¿viste? Me fui haciendo muy, muy de a poco y siempre... y siempre de abajo en la comprensión, desde abajo quiero decir, en la comprensión, ¿viste? Yo empecé a, cuando tuve 23 años más o menos, 23, sí, por ahí, recién ahí me animé a hacer una melodía, pero no era porque antes no podía, sino que yo... Había hecho melodías y las desechaba porque no... después del primer entusiasmo que me causaba una melodía, la empezaba a tocar y decía, no te falta, es ordinaria. Estaban lindas y todo, pero no tenían lo que tiene que tener una buena melodía. Y cuando eso ocurrió también me di cuenta porque la compartí con mi viejo, viste, se la hice escuchar, y él le puso letra, y así nació Mi Abuela Bailó la Zamba, Embrujo de mi Tierra, Puente Carretero. Arranqué con él en la composición, y él me enseñó sin decirme, pero con la acción directamente, me enseñó muchas cosas que las llevé así. Entonces, yo no me apuré por ningún triunfo, ni sabía lo que era triunfar. Hoy en día agradezco que me haya pasado eso, que no haya sido yo un joven, pese a todas las condiciones que podía haber tenido, no haber sido un joven que la pega, ¿viste?
Claro.
Agradezco eso. No sé qué hubiese pasado con mi vida. Con guita, sin darme cuenta de cómo es la mano, ¿viste? No sé. Yo fui en el tiempo que yo era joven, no estaban todavía los... No habían salido todavía los fenómenos jóvenes del folclore, que son un fenómeno que ocurre como todo fenómeno inexplicable, pero que después ahí al poco de ser fenómeno ya lo capta la industria y, y empiezan a trabajar de esa manera para eso y funcionan de esa manera. Entonces ya se pierde un poco para mí la magia de lo artesanal, de lo cuidado, de lo único.
Estamos de acuerdo, yo coincido con vos. Aparte, tu trayectoria fue impecable y conservás esa humildad del tipo tranquilo que te dio. Somos contemporáneos en edad, así que vivimos la misma época del nacimiento de los mismos artistas. Y es cierto, ¿no? Cuando uno se cree algo. Mira, un día yo estuve 10 años en Canal 9 y un día Pepe de Ser me dice: mira, trabajás muy bien, pero nunca te la creas. Y yo le agradecí mucho, porque cuando uno tiene un ratito de pantalla se piensa que es Gardel con los tres guitarristas, pero claro, en tu dimensión, que es mucho más importante. Claro, pero
tal cual.
Hoy falta mucho la artesanal en el folclore. Mucho, mucho falta.
Sí, sí, está faltando mucho. Para mí también. Pero bueno, es muy difícil dar una opinión sin que eso parezca, viste, que estás en contra de alguien o del éxito, y ya después te empiezan a decir que es por envidia, que porque vos no lo tuviste, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Pero sí, para mi gusto personal también me gustaría un poco más de profundidad y de compromiso con el crecimiento y con la belleza. Es eso, porque hoy en día, mira, yo cuando salgo en el auto, que voy a la capital, así, o que ando, cuando ando en el auto, tengo siempre conectada la folclórica, ¿ves? La folclórica. Entonces ahí escucho todo lo nuevo y todo lo de antes también, porque está todo el día pasando música. Entonces conozco todo lo que hoy en día se está haciendo, y además a mí me mandan constantemente, la música, me comparten la música nueva, ¿viste? Todos los pibes que están en lo nuevo. Bueno, pero el espejo del éxito, ese es el enemigo, no quiero decir, pero la contra, se quiere, podría decir, más fuerte, ¿viste? El tema del éxito, porque todos, es como que todos la quieren pegar. ¿Y a qué recurren? A lo que van conociendo de a poco, a lo que ya se ha probado, a la idea de los productores, ¿viste? Que, y los productores también, no hay hoy en día siquiera un productor que vos digas, mirá, con decirte que es Gustavo Santaolalla, si vos hablas de un productor tienes que referirte a un tipo como Gustavo Santaolalla.
Sí, sí.
¿Viste? Pero para el ambiente folclórico no hay productores que puedan escapar con altura y con solidez de esa cosa de lograr el éxito, de lograr la canción con estribillo, de que las letras sean ahí, que parezcan que es tan profunda, pero si las escuchas te das cuenta que no, que viste, son como adolescentes las letras. La mayoría de las letras son como adolescentes.
Lo que vos me decís.
Del que no se da cuenta.
Vos sabés que yo estuve un tiempo, fui muy amigo y fui apoderado de Horacio Guaraní. Vos sabés que Horacio recibía cantidad de CD con demos, ¿no? Entonces, un día estaba con él recibiéndolos, miraba la tapa y decía: no, un bombo, dos guitarras, uno que canta no sirve, lo tiró a la basura. Entonces yo le pregunté: Horacio, si no lo escucho. No, me dice, esto no sirve a ninguno. Tiene que servir aquel que trae algo nuevo, algo distinto, decía Guaraní. ¿Y cómo se da cuenta? Pero me doy cuenta, me decía, rápidamente me doy cuenta. Y vos sabés que el tipo tenía una visión, una intuición terrible. Pero no sabés la cantidad de demos que llegaban, y él pensaba lo mismo que piensa vos, ¿no? Es decir, de pronto un productor que produce un éxito, una letra pegadiza, un folclore más tirado a lo melódico con algo de pop, inclusive hay
claro,
folclore
con pop. Tal cual. Taquirari mezclado con rumba flamenca y se comete para mí como una casi una falta de respeto al sonido puro y ancestral que tienen algunos instrumentos cuando en una cumbia flamenca con mezcla con taquirari y un poco de reggae le meten, por supuesto, tienen los medios y le meten al mejor sicurista, a un buen charanguito, lo hacen sonar lindo y te entusiasma, ¿viste? Pero, ¿y después?
y después viene la pérdida de la identidad, de las tradiciones.
Claro, así es, así es.
Ahora, nombraste MPA, Músicos Populares Argentinos. Ahí estaba mi gran amigo el Chango Farías Gómez. Estaba Jacinto Piedra también, ¿no?
Sí, Jacinto, el Mono y Verónica.
Y después Verónica Condomí.
Luis Gurevich, actual compañero y coautor con León Gieco.
Luisito, claro. Y contame cómo fue ese periodo, que fue en los 80 y pico eso, ¿no?
85 hasta el 87, sí. Maravilloso porque ha sido un verdadero encuentro de amor, de cosas llevadas así sin vueltas, ¿viste? Ha sido esa explosión del encuentro que ha ocurrido así, tal cual, como una explosión. Porque yo lo conocí a Chango ya que habíamos estado participando en un programa ahí en el año 83. Sí, en el año 83 participamos en un programa de homenaje a los hermanos Ábalos y ahí hablamos, lo saludé porque él había estado en Europa en todo el tiempo de la dictadura.
Sí.
Había estado en Europa, entonces esa fue la primera vez que yo lo vi a Chango en la Argentina.
Mira vos.
Entonces charlamos ahí, después él me invitó a un programa argentinísima donde le hacían un homenaje a los Farías Gómez en el programa y él me invitó a tocar. Y después... yo lo invité a tocar en el disco de los Carabajal, en el último disco que grabamos en el año 84.
Ah, mira vos.
Un par de temas con el bombo, yo lo invité. Y a partir de ahí, bueno, yo lo fui a ver cuando hacía Chango y sus amigos en El Ciudadano, en Palermo. Y una vez él me invitó a... Me invitó a su casa y estaba el Mono también. Y ahí lo conocí al Mono personalmente, charlando y tocamos, cenamos, comimos ahí en el Chango y después tocamos hasta la madrugada, los tres nomás. Y después me dio una cita y yo ese día me encontré con Jacinto. Ajá. Me encontré con Jacinto y le digo, acompáñame, le digo que tengo una reunión aquí y después seguimos, le digo, después seguimos para otro lado. Bueno, fuimos y era en una sala de ensayo que tenía el Negro Rada en la avenida Garay, en Capital, Garay, sí. Entre Ríos. Y llegamos y estaba Chango, estaba el Mono y estaba Verónica. Ninguno de ellos, ni Chango, ni Verónica, ni el Mono, lo conocían a Jacinto. Y yo a Verónica la había visto, pero ahí fue la primera vez que hablé con ella, que la saludé. Y a los 5 minutos estábamos tocando. Jacinto cantó, Te Voy a Contar Un Sueño, yo canté La Mano de Mi Madre, Chango cantó Maturana y nos copamos en acompañar, ¿viste? y al, no sé, al rato de estar ensayando, así informalmente, de estar tocando, más que ensayando, de estar tocando, al rato teníamos 7 temas armaditos, ya que salían solos, quiero decir. Viste, las manos de mi madre salían solo.
Ajá.
Claro, y lo mismo te voy a contar un sueño, había que seguirlo a Jacinto nomás. Maturana, yo me aprendí con el bombo, Chango tocó la guitarra y Jacinto también tocó la guitarra, el mono la flauta, Verónica una voz y ya estaba el tema, listo. Entonces Chango nos dijo si queríamos ir, en la semana siguiente él tocaba en el Teatro San Martín de Córdoba, viste que es un teatro importante.
Sí, lo conozco.
Y nos ofreció ir a tocar con él. Dice, dice, lo único que estoy anunciado yo, pero vamos y repartimos la plata, dijo. Y no, ya no importa, eso, vamos, te acompañamos, vamos. Y fuimos con gusto, ¿viste? Viajamos y estuvimos allá parando en un departamento que tenía la mamá de Icanobo que nos prestó. Quedamos como los reyes, nos quedamos como 3-4 días allá, encontrándonos con músicos de allá, ¿viste? Y ahí fue la primera vez que tocamos juntos sin ser MPA todavía. Y tocamos esos temas que habíamos tocado en la sala de ensayo. Cuando volvimos, ¿viste? Teníamos que seguir, ¿viste? Teníamos que tener una reunión por lo menos de, bueno, de evaluar esa juntada. Así que nos juntamos y ahí Chango fue que habló, porque él al proyecto lo tenía ya masticado y lo venía probando. Ahí fue que habló y él puso de ejemplo el MPB de Brasil.
Claro.
Lo mismo, pero en Brasil. Entonces, él dijo que le parecía bien MPA y bueno, todos estuvimos de acuerdo. Ningún problema. Así que ahí ya nos largamos, che, con el Chango.
Claro.
Pero eso, viste, al principio fue comprendido despacito porque el más conocido en un ambiente, digamos, de, ¿cómo se podría decir? En el ambiente de Buenos Aires, tal vez, ¿viste? Para el periodismo y todo esto era Chango en ese momento.
Uh-huh.
Esa la lógica que se venía usando con el Chango hasta el momento, con Chango y sus amigos, con todo lo que él proponía. Pero aquí la historia sobrepasó a todos. La historia de cómo nos encontramos y de cómo nos unimos sobrepasó a cualquier conocimiento que haya habido sobre Chango, sobre mí, o sobre Mono, sobre Jacinto, sobre cualquiera. Y no había un antecedente. Eso fue una juntada que fue única porque de pronto Chango nos podía hacer acceder a un público tal vez más rockero, viste, más de Buenos Aires, más urbano también. Y nosotros, de alguna manera, con Jacinto, pero más que nada yo, en el sentido de que yo estaba con los Carabajal hacía 10 años ya, y Jacinto recién estaba comenzando, llevado por nosotros a hacer cosas. Entonces, uh-huh. Nosotros le acercábamos a Chango un respaldo folclórico que él, pese a ser quien fue, no lo tenía, ¿viste? No lo tenía, eso creo que fue la juntada de MPA. Eso, ¿viste? De descontracturar todo y de hacer lo que nos gustaba con felicidad, ¿viste? Sin andar pensando en los arreglos, en estéticas, ¿viste? Que son mías, esto es de Faria Gómez o esto es de Carabajal. No, aquí se mezcló, se hizo y salió algo de esa juntada, como te decía, de amor que hubo, salió algo maravilloso, que fue el primer disco grabado en vivo.
Qué extraordinaria historia, che. Pues sabes que el Chango, reconozco su gran generosidad de siempre, me regaló su único disco que tenía de MPA. Yo tengo el disco del Chango, porque me dijo, vos no podés estar sin este disco para la radio. Y tengo el disco que él se había conservado del grupo. Fíjate vos qué tipo generoso, ¿no?
Sí, qué lindo. Sí, era muy generoso. Muy generoso.
Sí.
Y bueno, para el segundo disco, que fue Antes que cante el gallo, ya un disco de estudio, ahí para mí, hoy lo puedo decir, lo veo hoy un poco más claro, y me acuerdo también, para mí no tendríamos que habernos desprendido tan rápidamente del impulso que nos unió, porque en ese momento, como hablamos una vez con Chango, él nos dijo a Jacinto y a mí que él pensaba que nosotros éramos, viste, en quien MPA se debía apoyar autoralmente. Y era un poco así, porque vos fíjate que desde los años 80 hasta el día de hoy, prácticamente el cancionero argentino se movió desde la región del noroeste de Santiago del Estero con composiciones mías, de Jacinto, hasta el día de hoy. Y nosotros nos alejamos un poquito en el segundo disco de hacer eso, volvimos a grabar El Humo Vaqueño, grabamos Recuerdo de Ipacaraí, que son, sí, están, son temas buenos, lindos, si se quiere, pero estaba para seguir con esa línea nueva de composición, ¿viste? Y asegurar un poco, con otro disco tal vez.
Claro.
Sí, y bueno, no la vimos en ese momento, sí.
Una pena, ¿eh?
Sí.
Una pena porque es un grupo que marcó una época y además tenía que ver con el renacimiento en la Argentina de las libertades, de la democracia, de la calle.
Pienso que ahí pasó algo, por lo menos de mi parte, puedo decir un poco, de, viste, a veces se hace difícil, si estás en un grupo, decir, che, cantemos esta que es mía. Viste, cuando sus temas o los temas que creen que puede cantar, hacer un grupo. Entonces hay que conversar, ponerse de acuerdo. Y eso pasó un poco, porque en ese momento había varios temas que después fueron, viste, temas que quedaron, como La Estrella Azul, por ejemplo. Y nosotros lo tocábamos en los ensayos, pero después no lo grabamos.
Pero ese fue tu gran éxito, La Estrella Azul.
Sí, fue uno de los temas. Así que hasta el día de hoy sigue movilizando. Historia sigue movilizando.
Pero ¿qué historia tiene ese tema detrás?
Sí. Y bueno, y sigue movilizando gente e historias hasta un nivel increíble. Ahora hay una película que se está haciendo en España, una producción española y argentina, que se llama La Estrella Azul. Se va a llamar La Estrella Azul. Y ajá, el año que viene vienen a filmar aquí en la Argentina. Me estuvieron contando cosas maravillosas de a dónde puede llevar una canción, ¿no? Ya lleva, no a que la canten o que la usen en la película como música, no, lleva a hacer una historia, a llevar una película, a hacer toda una movida increíble, movilizado. La película va a ser un homenaje a un rocker español de Zaragoza que fue muy conocido allá y que él vino a la Argentina en un viaje, viste, de búsqueda interior. Finalmente él murió joven nomás, pero vino a la Argentina y bueno, cuando llegó a España, en un reportaje él le dice, les traigo la canción más bella del mundo para que la escuchen, y le hizo escuchar La Estrella Azul. Entonces se está por hacer esa película con la vida del tipo, y ellos eligieron el título de la canción para la película.
¿Y conoce la historia del tema?
Sí, por supuesto, ya nos escribimos muchas veces, vinieron a Argentina y todo, pero es maravilloso, porque además de todos lados me llaman contándome historias que ocurren con respecto a la canción, ¿entendés?
¿Y la Estrella Azul dónde vive ahora?
En Europa, en Viena.
¿Qué edad tiene ya la Estrella Azul?
35 años.
Ah, la pucha.
Juan se llama.
Sí, claro. Porque lo buscaste muchos años. Creo que lo encontraste a los 8, ¿no?
Sí, sí, sí. A los 6 años. Él estaba viviendo en ese momento en Kenia.
Ajá.
África. Nairobi. La ciudad de Nairobi. Pero ya lo conté muchas veces a esto.
No, lo contaste por primera vez en el programa que hacíamos hace... En el año 91. Así que la verdad que yo lo recuerdo mucho, pero la gente se renueva y pasaron muchos años. Pero era la búsqueda de tu hijo, simplemente eso. Claro. Pero tiene tanto amor esa canción, tanto amor, es una canción maravillosa. Ahora, vos lanzás en el 91 tu carrera de solista prácticamente.
Sí, en el 91 y... se podría decir que en el 92 dio comienzo con la salida del disco Encuentro, que fue el primero, y además es un disco también importante hoy en día. Todos lo consideran como el mejor disco. Yo les digo, no, para mí no. Para mí todos los discos fueron cada uno en su momento el mejor. Y claro, hasta el último, ¿viste? El Rienda Libre, El Amor Como Bandera, me parece un disco extraordinario, y ahora estamos grabando otro que también lo escuchamos y decimos que está bueno, porque nosotros nos volvemos a sorprender y a entusiasmar. Y también ya hay una poesía que se ha echado a andar, y una estética poética y musical que se ha echado a andar con Homero y conmigo, y con el grupo Riendas Libres, que tenemos nuestra propia composición.
¿Cómo está integrado Riendas Libres?
Con Homero, Martina y Ricardo, que es sobrino mío, hijo de mi hermana Enriqueta. Ellos tres, grupo familiar.
Homero es tu hijo también.
Homero, sí. Homero y Martina.
Claro, claro. Qué maravilla, ¿eh? O sea que es un grupo bien familiar.
Sí, un grupo familiar que no pretende ninguna revolución en lo musical, pero que, viste, tocamos hoy en día con toda la base de conocimiento mía en la guitarra, por ejemplo, y Homero poniendo toda su energía, todo su virtuosismo. Es muy virtuoso Homero con la guitarra, y muy muy medido, y también muy muy santiagueño y muy de Buenos Aires. O sea, él sí que cuando toca, si toca, vos no vas a saber si está tocando un rock and roll o si está tocando una chacarera, con todo el sabor y toda la tierra, y nunca queda desubicado, ¿viste? Porque él también lleva las dos culturas. Ninguna es más fuerte que la otra.
Claro.
Todo el tiempo está soltando de los dos colores, de las dos aguas.
Te pregunto, Peteco.
Tinto y blanco todo el tiempo.
Sí, pero es nieto de un gran músico, hijo de otro gran músico, bueno, tenía que salir bueno.
Sí, sí.
Te quiero preguntar algo. ¿Tuviste relación con Sixto Palavecino?
Sí, una relación así de admiración de parte mía y de cariño y de respeto por todo lo que él significaba. Mi viejo me habló de él, me dijo, vos aprendé, miralo y aprendé, escuchá y aprendé. Me hizo dar cuenta de que él era, por supuesto que yo también lo sentía así, pero fue lindo que mi viejo me hable especialmente de él, como me habló especialmente de Miguel Simón, o de los maestros, digamos, de sus compañeros, ¿viste?
Claro.
Esa camada de maestros que tuvo Santiago, Miguel Simón, Hugo Díaz, mi viejo, Orlando Jerez, Trujenque, Fortunato Juárez, y los hermanos Ábalos, tal vez un poco más grandes, pero también nuestros maestros Adolfo, Ábalos, Vitillo. Entonces, mi viejo me habló de Sixto Palavecino, me hizo conocerlo, y yo lo vi, lo sentí, vi la ternura que tenía con su familia, viste, con sus hijos, su música, y su idea también, y su compromiso, su seriedad, pero siempre con mucha dulzura, con mucha ternura. Ajá. Maravilloso, insisto, sí.
O sea que lo disfrutaste.
Sí, sí.
Un sí. Tipo extraordinario, un fiel representante de la cultura santiagueña, ¿no?
Totalmente, sí.
Un genio. Yo lo conocí en Buenos Aires y pude grabar un par de programas de radio con él, la verdad que... Yo soy un gran admirador de todo lo que sea santiagueño. Me gusta la música, me gusta la chacarera. Ustedes tienen un... Como decía el Chango, decía que la chacarera era una canción de cuna. Y no, te lo habrá dicho alguna vez también eso, ¿no?
Para nosotros sí, claro que sí.
Y él te marcaba el ritmo de la canción de cuna. Ahora, te diste el gusto de tocar con grandísimos músicos, ¿no? Y digo yo, ¿es difícil conservar la sensatez, la humildad, no salirse de lo que tiene que ver el eje que uno pone para una trayectoria? Porque en definitiva, un músico, un actor, un periodista, un locutor, tiene una profesión de la cual viven, ¿cierto?
Sí.
Con más o menos éxito. Pero viven de eso, ¿cierto?
Claro. No sé si es difícil. Lo difícil es, para mí en este caso, mandarme la parte, por ejemplo. Es difícil. ¿Viste? Porque hay algo que cuando vos... Está bueno irse del barrio, irse de la casa, está bueno irse y conocer mundo y todo lo que quieras, vivir la vida, todo. Pero siempre uno tiene que tener en cuenta que hay un lugar al que puedes regresar, donde te están esperando, donde te esperan tus padres. Cuando no están ellos, te espera el barrio, aunque sea desconocido, aunque ya no exista nadie, pero te esperan. Es lindo saber que te esperan, aunque no te esperen nadie, ¿no? Es lindo saber que te esperan, ¿sabes por qué? Voy a poner un ejemplo. De pronto, en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de ir, fui de ser invitado a los almuerzos de Mirta Legrand.
Sí.
Bueno, yo fui y digo, mirá si yo me hubiese comportado en ese momento, viste, dándomela de canchero, viste, diciendo te amo por cualquier cosa, diciéndole a Mirta, ay Mirta, te amo, viste. Allá en Santiago iban a decir, ¿y a este qué le pasa?
no se puede uno, no puede uno andar macaneando con esa cosa.
Qué bueno, porque vos sabés que a mí me tocó ir dos veces a lo de Mirta, y una fue por el caso María Soledad. Yo estuve muchos años, 10 años en Canal 9, y me tocó cubrir el caso Soledad, y me invitó, y fui el último invitado del caso, es decir, les llevo invitando a periodistas, y en el canal había un poco de bronca, porque claro, yo estaba en el 9, yo era el periodista del 9, que cubría y no me había invitado. Entonces yo fui, imagínate, para mí, era lo de Mirta, era importante. Y bueno, hicimos un programa bárbaro, había dos invitados importantes, uno era Tevez, que era del Boliche Clibus, había Alejandra Rey, que es una periodista, y estaba al final Enríquez Drech. Cuando termina el programa, Mirta me sienta en una silla, en el sillón que tenía, me agarra la mano y me dice, mire, pero muy seria, dígale a sus compañeros que yo lo invité último porque usted era el mejor, pero que no me hablen detrás. Yo, menos mal que no le dije te amo, no le dije nada, porque imagínate cómo me hubiera sentido después, ¿no?
Claro.
Pero está muy bueno. Peteco, dos preguntas finales, porque la verdad que estamos haciendo el programa entero con vos y es lo que yo quería. ¿Cómo viviste este tiempo de pandemia que para los músicos fue tan difícil?
Y bueno, también muy, muy mal, muy difícil. Por momentos la desesperación, viste, de la incertidumbre es terrible. No sé qué consecuencias en definitiva puede llegar a tener sobre la humanidad lo que estamos pasando, y el encierro, tantas cosas, y sobre todo el hecho de no poder trabajar, donde también se ha puesto de manifiesto muchas cosas que los artistas no tenemos resueltas, y que aquí se ha visto bien, bien en claro, porque durante la pandemia, por ejemplo, se ha puesto prioridades y a los artistas no ha habido ninguna consideración para con los artistas. Hemos estado desamparados del todo. Por ejemplo, el SADEM, que es nuestro sindicato, no atiende, Sadaí no está atendiendo, en ningún lado puede, yo no puedo registrar los temas de estos dos últimos años, viste, no sé cómo está funcionando.
¿Qué descontrol?
Sí, un descontrol total, ya. Que hace que de última yo, viste, no tengo ganas ni de siquiera de pisar Sadaí, al SADEM, no. Sí, es ya cualquiera. Entonces, esa la hemos pasado. Por suerte ha comenzado la posibilidad de trabajar, y ahora estamos saliendo ya bien. Estamos saliendo bien, hemos vuelto a poder grabar, que lo teníamos parado desde marzo del año pasado a un disco, y ahora recién lo hemos terminado. Y ojalá que no vaya más allá a esto, que se solucione la cosa, ojalá para toda la humanidad. No sabemos cómo vamos a llegar. Yo el otro día me fijaba, he visto varias personas, y le comentaba a Homero, le digo, ¿te has dado cuenta que hay como un nuevo tipo físico para mí, ¿no? Un nuevo tipo físico después de la pandemia, que es un tipo, el físico que estoy viendo mucho, es un tipo más o menos de 40, 50 años, que vos le ves que es joven, pero que también le ves externamente como si tuviese una cubierta de vejez. Uh-huh. Como una cubierta de vejez sobre un cuerpo joven, una cubierta de vejez que le hace que el pelo esté medio seco, medio, y los movimientos sobre todo, ¿no? Medio tembleque, viste la mirada hace un poco con miedo. He visto mucha gente así.
Qué bárbaro, qué buena observación. Fue muy duro, es un tiempo muy duro y incertidumbre. Para nosotros que estamos transitando una etapa mayor de nuestras vidas y que uno realmente necesita de la actividad y de algunas seguridades, ¿no? Porque bueno, en definitiva es eso. Peteco, el 19 de diciembre te vas a presentar acá en la zona oeste, en la provincia de Buenos Aires, en Francisco Álvarez, un gran espectáculo con Graciela y Dipi.
Sí.
Peña Sin Frontera.
Francisco Álvarez es un lugar muy lindo, es un predio que hay con mucho verde, está lindo ahí para pasar el día, y ahí vamos a estar, sí. El 18, también por la zona oeste, en Aedo, en el Auditorio Oeste, vuelve Santiago Trío, 1974, Volver al Futuro, se llama.
¿A qué hora van a estar?
Ahí a las 21 horas.
Bien, ¿y el domingo, qué calculan, 3 de la tarde?
Domingo desde las 11 de la mañana está convocado ahí.
Bien. Bueno, ahí seguramente voy a estar porque Paco Simonelli me invitó y Paco no sabía que yo te conocía cuando me dijo para hacer una nota, pero desde ya, porque hace muchos años, porque bueno, obviamente yo estuve muchos años haciendo otro tipo de periodismo, pero necesitaba hacerte una nota, Peteco, porque me pareces un músico extraordinario y yo admiro tu sencillez, tu sensatez y obviamente sos un poeta. No podía faltar en este programa de escritores, querido Peteco.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, nos veremos el 19 entonces, ¿no?
Dale, dale. Bueno, un abrazo.
Muchísimas gracias. Y bueno, la verdad, ¿qué más te puedo decir? Muchísimas gracias, Peteco.
Muchas gracias, Peteco.
Gracias.
Un placer
gracias
realmente compartir este programa contigo. Peteco Carabajal, señores del País y los Escritores. Una nota imperdible. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo especial del programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores.
Usted. Emergencias Penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
parecen pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio de temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen. Se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Estamos llegando al final de este capítulo. La verdad que me emocionó reencontrarme después de tantos años con Peteco Carabajal. Como dije antes, rescaté esa sencillez, esa humildad, esa sensatez que tiene Peteco para la vida, para la música, para el arte, un poeta de la música. Bien, hoy operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Río Lofrano, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara, producción la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miles, usted sabe, hace 6 años que estamos aquí en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires. Muchas gracias y hasta la próxima.
Te voy a contar si quieres cómo en la vida mi pago, la pucha que es un halago, contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Tiene ventanas por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales mi borrallito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.